El juicio final te lo voy a sacar en cara. No, no, no. Estoy bromeando. Bueno, evolutivamente el remordimiento existe para darnos la oportunidad de hacer modificaciones de conducta. En el caso de aquella persona que pospone y necesita un empujoncito, un impulso, porque si no deja las cosas en el tintero y ahí se quedan. Entonces es necesario realizar la reparación del daño causado. Para eso es que nuestra biología ha decidido que es una buena idea tener el famoso remordimiento de conciencia para realizar un acto de reparación, para aprender lo que está bien, lo que está mal, para no volver a hacer lo que está mal hecho, para actuar cuando es pertinente y cuando es importante que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. Si retomamos el ejemplo anterior, el hombre está a tiempo de pedirle disculpas a su esposa y de compensarla con algún gesto cariñoso por lo que hizo antes. A la vez, puede aprender la lección y separar de ese momento en adelante los conflictos laborales se quedan en el trabajo y lo que es la dinámica del hogar permanece sagrado, como debe ser todo lo relativo al hogar. Es por eso que existe el concepto que se denomina remordimiento de conciencia, que consiste en la imposibilidad de un individuo de superar un error a causa de recordárselo a sí mismo constantemente, al punto de convertir su vida en un infierno y de bloquear sus propias posibilidades. ¿Por qué? Porque cuando uno no hace la reparación a tiempo, entonces simplemente se dedica a autocastigarse. Recordemos que mordere en latín quería decir morder, pero también quería decir torturar. Y cuando andamos con este remordimiento, este remordimiento, este remordimiento sostenido en el tiempo, lo que estamos haciendo es precisamente autotorturarnos. Se trata de un fenómeno que puede paralizar la realidad de una persona y en consecuencia impedir que alcance la felicidad, que alcance la paz. Por eso es tan importante superar nuestros remordimientos. Recordemos que el cerebro no distingue entre lo real y lo imaginario. Si yo te digo el proverbial ejemplo, imagínate que te exprimen un limón en la boca, ¿sí? Te va a provocar la misma salivación de que si en efecto tuvieras el limón en la boca. Entonces, en función de un sentimiento en particular, en este caso hablamos del remordimiento, será un shock a la biología que va a afectar las cuatro realidades inseparables que somos los seres humanos: realidad orgánica, cerebral, psíquica y energética. No hay ni una sola célula del cuerpo que escape al control del cerebro. Por eso todas tus células se enteraron del ejemplo del limón, aunque no lo tenías en la boca. Y este, el control del cerebro, no escapa al control del pensamiento consciente e inconsciente, de manera que ni una sola célula del cuerpo se escapa de lo que hay programado allí. En palabras de Christian Flesch, creador de la biodescodificación, un shock siempre va acompañado de un sentimiento personal que repercute en los cuatro niveles biológicos que acabamos de mencionar. A lo largo de un día, no satisfacemos todas nuestras necesidades fundamentales. Cuando no las satisfacemos, nace una emoción. Si esa emoción se libera en el exterior bajo una forma artística, a través de la palabra, el baile, o como bien estudió Freud, a través de los sueños, porque muchas veces elaboramos los conflictos y los pendientes del día a través de los sueños, pues entonces todo va bien, porque de una forma u otra se expresó. Se habló, se cantó, se bailó, se soñó, pero cuando el acontecimiento no se expresa, entonces sígueme en el pensamiento de lo que estoy diciendo. No se exterioriza. Expresar es poner afuera lo que está dentro. Y si no se exterioriza, ¿qué hacemos? Nos callamos, ¿verdad? tragamos. Eso, esa memoria, esa emoción, esa insatisfacción, queda atrapada. Y al estar atrapada, no solamente queda impresa en el cuerpo, pero de una manera dinámica, sino que también será un bloqueo de la energía y empezamos la carga que luego llamamos el chino atrás o la procesión que va por dentro. Quedará como un evento que va a regurgitar en el escenario del cuerpo, como si fuera una obra de teatro, pero en un loop, una y otra y otra y otra. Todo evento que es dramático, imprevisto, vivido en soledad y sin solución aceptable, que son los cuatro criterios del trauma que estableció el doctor Hammer en la nueva medicina germánica, se va a manifestar a través de la biología. Entonces, el resentimiento es una emoción que se somatiza en las glándulas suprarrenales, que se llaman así pues porque están situadas encima de los riñones, aunque no exactamente, pero bueno, en fin. Su función es la de regular las respuestas al estrés a través de la síntesis de corticosteroides, principalmente cortisol, y catecolaminas, principalmente adrenalina. Y esa sensación se descodifica en las suprarrenales cuando no sabemos qué dirección tomar, cuando nos sentimos perdidos. Y esa sensación es, mi querido amigo o amiga, que me escuchas, justamente la marca del remordimiento. Sentirnos perdidos, sin dirección. Si te acabas de incorporar a la audiencia, estás escuchando Querer es Poder, tu programa de motivación y autoayuda. Y te acompaña la licenciada Alexandra Más, terapeuta de pareja y familia. Hoy estamos hablando sobre el remordimiento. Y a este punto del programa te instamos siempre a que te comuniques con nosotros. quereresPoderMartí@gmail.com, quereresPoderMartí@gmail.com o al PO Box 521868, Miami, Florida, 33152 USA. Citas citables a propósito del remordimiento. Es pecado lo que inflige remordimiento. Cesare Pavese. Los remordimientos son una pérdida de tiempo. Son el pasado que te priva del presente. Esto es de la película Bajo el sol de la Toscana. La necedad, el error, el pecado y la tacañería ocupan nuestros espíritus y rebajan nuestros cuerpos. Así alimentamos nuestros amables remordimientos como los mendigos nutren su miseria. Esto lo dijo Baudelaire. La juventud es un disparate, la madurez una lucha, la vejez solo remordimiento. Benjamin Disraeli. El remordimiento es como la mordedura de un perro en una piedra, una tontería y una pérdida de tiempo, dijo Nietzsche. El arrepentimiento es el remordimiento aceptado. Esto lo dijo Séneca. Ha llegado la hora de matar al dragón del remordimiento estéril porque devora siempre la esperanza. La que me gusta más, de la poetisa española Amalia Bautista. Y Louis L. Hay dice que lo que nos enferman son nuestros modos caducos de pensamiento. En el caso concreto del remordimiento, la causa probable, según ella, vendría a ser el derrotismo y la angustia de haber renunciado a cuidar de uno mismo. Cuando uno renuncia a cuidar de uno mismo, ¿qué pasa? Empieza a torturarse uno mismo, a castigarse, por no decirlo de una manera tan drástica. Entonces, lo que ella llama el nuevo modelo mental, que vendría a ser una afirmación positiva para contrarrestar el remordimiento, sería: me amo y me apruebo. Me siento confiado al cuidar de mí mismo. Qué bonito. Me amo y me apruebo. Me siento confiado al cuidar de mí mismo. Y mencionemos también a Lisa Borbón, que también la menciono siempre mucho. Ella dice que las glándulas suprarrenales son el enlace entre el cuerpo físico y el chakra básico, el chakra raíz, el que nos proporciona la energía necesaria para mantener la fe en nuestra madre tierra y en la capacidad que tiene el planeta de atender nuestras necesidades básicas. Es decir, todo lo relacionado con tener, T-E-N-E-R, en nuestra vida. Dice que todo el problema en las glándulas suprarrenales indica que la persona afectada tiene muchos miedos irreales, mucho remordimiento y miedo a equivocarse. No tiene suficiente confianza en sí misma para creer en su capacidad de satisfacer sus propias necesidades. Su imaginación es demasiado fértil. Se desvaloriza y resiente no ser más vigorosa y dinámica. Su remordimiento mantiene siempre en alerta a sus glándulas suprarrenales como si tuviera que hacer frente a alguna urgencia, cuando en realidad eso sucede principalmente en su imaginación y por lo tanto el ser humano entra en incoherencia. Estoy leyendo un extracto de lo que dice Liz Borbó a propósito del remordimiento. Dice, la persona no ha sabido respetar sus límites y sus glándulas se han agotado. En realidad, le dicen que deje descansar a su mente, que se relaje y que confíe más en el universo y la vida, que siempre se ha ocupado de todos aquellos que se lo permiten, no de aquel que se cierra las puertas de la abundancia para castigarse con el remordimiento. Así que en vez de remorderte sin cesar, y hasta la palabra suena fea, remorderte, dedica mejor tu tiempo a dar gracias. Gracias por todo lo que tienes en este momento. Respiras, caminas, ves, oyes, tienes capacidad e independencia de movimiento para alimentarte por ti mismo, para higienizarte, qué maravilla uno mismo poder bañarse, uno solito que no lo tengan que bañar, para desplazarte sin ayuda, aunque sea para estar parado en una cola, no importa, tienes piernas, qué maravilla. Si quieres y tienes brazos, puedes abrazar a tus seres queridos, maravilloso. Puedes escuchar querer es poder cada mañana. Ah, la vida es bella y te sonríe. Así que restablece el contacto con tu poder interior a través del agradecimiento. Cuando haces el inventario del agradecimiento, todo lo que tienes para agradecer cada día, eso te dará nuevamente el dinamismo necesario para ir en la dirección de lo que tú quieres. Y dicen que la gente que más cosas alcanza a lo largo de su vida es la gente que escribe sus metas, así que empieza a escribir. ¿Y por qué vivimos con remordimiento? O por decirlo con todas las letras, ¿por qué nos castigamos con remordimientos? Por abortos, infidelidades, el perdón que no le pedí o no le di a alguien que ya murió, haberle pegado malamente a un hijo, habernos vengado de alguno de nuestros padres cuando estaban en situación de demencia o dependencia. Gente que se fue de Cuba y sintió que abandonó a los que quedaron detrás. Los que apoyaron el régimen que ahora se dan cuenta que lucharon por una mentira. Las posibilidades son infinitas. Pero en cualquier caso, en querer es poder, es hora del recurso. En esta ocasión te voy a dar un protocolo de programación neurolingüística que se llama anclaje del perdón. Te lo cuento rapidito, pero si puedes, cuando lo vayas a hacer, tómate unos 30 minutos y repítelo al menos una vez a la semana o cuando lo necesites durante la semana, hasta que sientas que el perdón en efecto ya está anclado en ti y que eres libre de remordimiento. A través de este ejercicio se reviven las dos caras del perdón, perdonar y ser perdonada. En nuestra vida hemos experimentado las dos situaciones y lo que pretendemos ahora es recrear la sensación de felicidad y tranquilidad que obtenemos al sentirnos perdonados y cuando logramos perdonar a los demás. Y así alejar de nosotros las tres R: resentimiento, rencor y remordimiento. El ejercicio tiene tres etapas correspondientes a esas dos formas de experimentar el perdón y a su integración. Primera etapa, perdonar a alguien. Ponte de pie. Si no puedes estar de pie, sentado o acostado, pero si puedes estar de pie es preferible. No lo hagas ahora que me estás escuchando. Simplemente manténlo en tu mente, así que préstame atención para que luego lo puedas hacer. Coloca tus brazos a los lados del cuerpo, descansando así hacia abajo, y cierra los ojos. Respira profunda y rítmicamente. Y recuerda alguna ocasión en que te sentiste ofendido o lastimado por alguien. Y mientras recuerdas eso, sostén ese sentimiento contra esa otra persona. Ve levantando lentamente la mano derecha con la palma hacia arriba y ve cerrando el puño. Bien, acuérdate ahora cómo fue que decidiste soltar ese sentimiento hasta que llegaste a perdonar totalmente a la persona. Fíjate en lo que estás viendo, qué escucha, está, tiene los ojos cerrados, y qué sientes mientras lo logras. Mientras revives esa sensación, esto es de algo que sí pasó, que tú perdonaste a alguien. Respira profundamente. Ve abriendo tu mano derecha y sigue elevándola hasta que te toques tu hombro derecho. Bien. En el momento en que estés evocando ese sentimiento de perdón y paz, toca tu mano derecha sobre el hombro con la mano izquierda, que ahora será tu ancla. Entonces tienes las dos manos sobre el hombro derecho. Sigue respirando. Y abre los ojos. Este proceso se repite dos veces más, o sea, tres veces, recordando y evocando diferentes situaciones pasadas en las que hayas perdonado a alguien. Repite el movimiento de subir el mismo brazo derecho y tocar tu mano derecha sobre el hombro con la mano izquierda cada vez. Segunda etapa, ser perdonado. Pon tus brazos nuevamente a los lados del cuerpo y cierra los ojos. Ahora recuerda alguna ocasión en que ofendiste o lastimaste a alguien y en la que después fuiste perdonada. Permite ahora que esa experiencia regrese plenamente y ve subiendo tu brazo izquierdo mientras respiras profundamente, con tu mano derecha extendida conforme vas recordando, viendo, escuchando y sintiendo hasta que te sientas perdonado totalmente. Toca tu hombro izquierdo. En ese momento, toca la mano izquierda que está sobre tu hombro izquierdo con la mano derecha mientras sigues respirando profundamente. Abre los ojos y repite el proceso igual que el anterior dos veces más. Recuerda dos situaciones en que hayas sido perdonado. Repite el proceso y fíjate en tu respiración, en qué sientes y en qué piensas al ser perdonado. Y la tercera etapa de integración. Ahora vas a unir las dos sensaciones del perdón y las vas a integrar. En esta etapa vas a utilizar ambos anclajes simultáneamente. Ahora que tienes ancladas las dos caras del perdón, perdonar y ser perdonado, frota tus dos manos fuertemente la una contra la otra. Enseguida, lleva las dos manos al pecho con esta energía que se ha producido, cruzándolas al frente, tocando ambos hombros y construyendo esa sensación de perdón y de paz con más fuerza y alimentándola cada vez más, siempre respirando profundamente. Y por último, con los ojos cerrados y respirando, profundiza en lo que estás sintiendo. Abre los ojos. Después de llevar a cabo este ejercicio, la sensación agradable y de satisfacción del perdón quedará anclada en tus hombros y por lo tanto cada vez que necesites perdonar a alguien, frota las manos, cruza los brazos, tócate los hombros como si te estuvieras abrazando, cierra los ojos, respira profundamente, métete en esa sensación que te va a facilitar perdonar a la persona que te ha ofendido y liberarte inmediatamente sin necesidad de acumular remordimiento que te atormente. Ya tienes un recurso, así que úsalo. Y si te funcionó, compártelo. Y déjanos saber escribiéndonos al P.O. Box 521868, Miami, Florida, 33152 USA, o Querer es Poder, Martín, @gmail.com. Este ha sido Creedes Poder, tu programa de motivación y autoayuda, con quien te habla la licenciada Alexandra Más, tu terapeuta de pareja y familia. En la producción, Patricia Martínez. En los controles, Danilo Fuentes Hijo. Creedes Poder, este programa que hacemos con tanto cariño a través de Radio Martí, porque Radio Martí está contigo. Hasta la próxima.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El intento británico de desarmar a los colonos de 1774 y 1775. Historia colonial de las armas de fuego.
Las armas de fuego jugaron un importante papel en la historia de la guerra revolucionaria americana, tanto porque hicieron posible que los colonos armaran al ejército continental, como por los intentos británicos de promulgar el control de las armas de fuego en las colonias, que solo sirvió para enfurecer a los americanos.
Irónicamente, en 1689, la Declaración de Derechos de Inglaterra fue el elemento más valioso del que dispusieron los colonos mientras se preparaban para levantarse en armas. Porque fue esa declaración de derechos lo que, durante los años 1700, confirmó el derecho de poseer armas.
Como resultado, los colonos se encontraron bien armados con mosquetes y rifles. Aún antes de la institución de la Declaración de Derechos de Inglaterra en 1689, muchos de los colonos originales habían llegado a la América del Norte portando sus propias armas.
La gloriosa Revolución de 1688 originó extensos debates en Gran Bretaña sobre las ventajas de disponer de una milicia ciudadana. El liberal partido Whig promovió siempre a tales milicias con el argumento de que darían poder al pueblo, más que un ejército permanente bajo el directo control del rey.
En 1757, Gran Bretaña adoptó el decreto de milicia, que creó una pequeña tropa miliciana en Inglaterra de 32.000 soldados. Pero la milicia del Reino Unido era diferente a las milicias estatales que fueron formadas en las colonias.
La mayoría de los soldados de la milicia británica tenían que proceder de la aristocracia y tenían que poseer propiedades. La experiencia americana era muy diferente, ya que los colonos trajeron sus propios mosquetes y pistolas al Nuevo Mundo en 1622.
En 1623, la colonia de Virginia ordenó que nadie habría de viajar fuera del territorio sin un grupo de protección bien armado. Ordenó también a los dueños de las plantaciones que dispusieran de suficiente pólvora y municiones en caso de que fueran atacados.
Los trabajadores de las plantaciones tenían que trabajar armados y los milicianos debían portar sus mosquetes hasta cuando fueran a la iglesia. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.